Bienvenidos a En Persona, un podcast para emprendedores y empresarios que quieren diferenciarse y vender más. Recuerda que puedes recibir todos los recursos gratis suscribiéndote a la lista de correo en enpersona.com. enpersona.com.
Aunque no lo creáis, la comida ya no es lo más importante. Es verdad que me encuentro muchos clientes donde, lógicamente, lo principal es la comida, pero os sorprendería la cantidad de lugares y de marcas que realmente la gente no va por eso. Mirad el ejemplo claro, ¿no? Si os hago así y os pongo un poco de sal en el plato, os puedo asegurar que la sal y la carne que sirve este señor es muy buena, pero probablemente en otros lugares, incluso en España, comemos mejores carnes que esa, ¿no? ¿Por qué va la gente? Pues va porque no está buscando comida. Lo que está buscando es la foto. Lo que está buscando es esa sensación de permanencia, ¿no? O sea, si en este lugar es un restaurante que visitan los famosos, pues yo, pagando una pasta, 1.000, 2.000, por un trozo de carne, me siento pues que estoy en ese nivel, ¿no? Que tengo ese glamour, que me lo puedo permitir, lo publico en redes sociales y conseguimos esa imagen que tienen los demás de mí y de mi familia. La opinión sobre esto me la guardo, pero vosotros lo que tenéis que entender es que los negocios están evolucionando y, lógicamente, lo principal es que si me siento a tomar un plato de arroz, el arroz esté bueno, pero eso se da por hecho. Que el camarero te trate bien, que el lugar tenga un ambiente mínimamente agradable y que el baño esté limpio, es algo que se da por hecho. No nos tenemos que conformar solo con eso. Lo que voy a intentar hacer con este vídeo es explicarte la importancia de que definas muy bien el público, que definas unos valores, que tengas claro cuál es tu territorio, que tengas claro cuál es la personalidad con la que te quieres dirigir a ese público. Así que intentaré, punto por punto, explicarte preguntas o mensajes, conceptos que tienes que empezar a dominar para que tu marca atraiga a la gente que tú quieres atraer. Si trabajas la estrategia de marca, como te voy a decir, estoy seguro que será muy fácil para ti diferenciarte. La competencia te va a empezar a dar igual porque realmente tu única competencia serás tú mismo el mes anterior. Intentar mejorarte mes a mes, trimestre a trimestre, y realmente la competencia solo te preocupa para ver qué está haciendo y asegurarte de que tú lo estás haciendo un poquito mejor. Si tú miras la competencia y ves que en algún aspecto lo está haciendo mejor que tú, lógicamente te tienes que preocupar y decir, vale, pues esta parte de mi negocio lo voy a mejorar, ¿vale? Pero no copiar, es decir, probablemente dos hamburgueserías tienen prácticamente el mismo producto, pero si una se enfoca a gente de 50-60 con un tipo de decoración, un tipo de música, un tipo de precios, y otra a menores de 30, pues por mucho que sean competidores, no tienes que copiar algunas cosas que hacen ellos, porque no te van a funcionar, porque tienes un concepto totalmente diferente. Lo principal es tener claro a quién te diriges, quién es tu cliente ideal, porque eso va a cambiar todo tu negocio. Nosotros aquí en consultoría muchas veces me encuentro gente que me dice, no, mi cliente es todo el mundo, todos los que pasen por aquí y puedan pagar lo que vale mi menú o que puedan pagar lo que valen los platos de mi carta, son mi cliente. Y eso ya no es así. Probablemente en épocas anteriores sí, pero tenéis que saber que la sociedad actual está dividida por tribus, por comunidades, y probablemente si atraes a la persona equivocada, pues a lo mejor la música le molesta. El plato no es exactamente como a él o a ella le gustaría. En cambio, si hacéis ese ejercicio de atraer con el marketing a la gente que encaja realmente con vuestro negocio, pues a partir de aquí a la gente le va a gustar, va a recomendar, va a dejar las reseñas que toca. En cambio, si invertimos dinero en atraer a gente que no encaja en nuestro perfil, aquí es donde vienen los problemas. Nos ha pasado a veces empezar con algún cliente y ver que la mayoría de reseñas lo que hacen es criticar los precios. Pues lógicamente, si tú tienes un ticket de 100 euros, de 50, no tienes que hacer estrategias que atraigan a público de que quieren pagar 15 euros por un plato. Por tanto, es importante que tengas claro a quién te diriges, que tengas claro cómo te tienes que dirigir a ellos y en qué canales para atraerlo, y si lo haces, estoy seguro que habrá un antes y un después en tu negocio. Lo que te recomiendo es que eches un vistazo a tu restaurante a día de hoy. Probablemente tienes una imagen del tipo de gente que va, pero puede haber cambiado y no te estás dando cuenta. Por lo tanto, visita tu local, te sientas en una de las mesas y fíjate qué edad tiene la gente que te visita. Imagínate el estilo de vida, qué intereses tiene esa gente. Como he dicho, si una de las mesas pues tiene pinta de escuchar reggaetón, si se pone al lado de otra mesa que tiene pinta de escuchar música clásica e ir todos los fines de semana a la ópera, estás provocando pues que alguno de los dos, no sé cuál, no se está sintiendo cómodo, ¿vale? Por lo tanto, define realmente qué tipo de público quieres. Es verdad que a lo mejor estoy prejuzgando demasiado, pero si hacéis eso, si tenéis definido realmente quién queréis que se sienta cómodo en vuestro negocio, estoy seguro que os funcionará y os ayudará a diseñar la experiencia, los platos, el ambiente y la decoración, todo tendrá sentido para ese grupo de personas. Una vez tenéis claro a quién os dirigís, lo siguiente más importante es definir vuestro posicionamiento. Aquí debéis saber que podéis ser buenos y ofrecer calidad, pero normalmente si quieres ser bueno y ofrecer calidad, no puedes ser rápido. Si quieres ser rápido, pues probablemente no puedas ofrecer la máxima calidad. Y aquí pues lo marca el cliente al que queréis atraer. Yo suelo utilizar a veces el ejemplo del lobo solitario, ¿no? Ese ejecutivo, ese abogado, ese comercial que entre semana tiene que comer, quiere comer bien, quiere comer rápido, pero no va a querer pagar demasiado o no va a querer tener una experiencia de degustar los mejores platos durante 2 horas. Si tú sabes eso, puedes crear menús especiales para este tipo de gente que pues se sientan y en 15, 20 minutos, como mucho media hora, han comido y se van. Y normalmente esa misma persona durante la semana puede venir varias veces. A mí mismo me ha pasado que si yo voy solo y necesito comer rápido, pues eso, en 15, 20 minutos o menos ya he comido. Sin embargo, cuando visito el mismo sitio con un cliente o con mi pareja o incluso con la familia, mi perfil cambia totalmente, porque ahí sí que a lo mejor puedo estar 2 horas comiendo y mientras los niños juegan o mientras estoy hablando algo con mi mujer, pues no me importa estar 1 hora y media, 2, y que el camarero tarde y tal, pero tenéis que definir en base al día de la semana, en base a si es el turno de mañana o el turno de noche, ¿qué le estamos ofreciendo a esa persona? Y puede ser que sea la misma persona, como he mencionado, pero según su situación, según el contexto, según el día de la semana, la experiencia puede ser totalmente diferente en un mismo negocio. Te invito a preguntarte, pues, ¿qué diferencia tu negocio del resto? ¿Qué es lo que lo hace especial? ¿Qué estás ofreciendo tú que realmente nadie ofrece? ¿Y qué acciones estás llevando a cabo para que recuerden a tu restaurante? Estamos viendo restaurantes que, pues, cuando sirven un plato, de repente lo traen con bengalas o fuego y llama un montón la atención, ¿no? O pues en algún tipo de plato también lo sirven varios camareros y hacen una especie de show. Lógicamente esto tiene que encajar en tu tipo de negocio, pero sí que tenéis que darle herramientas, tenéis que tener algunas acciones pactadas con vuestro equipo que permitan que la gente hable de eso, que lo recomiende, que lo enseñe, que lo envíe por el grupo de WhatsApp, que haga un story y lo comparta. Porque si haces eso, es más fácil forzar este boca a boca digital, ¿no? Le estás dando motivos para que la gente te recomiende. Estoy seguro que si ya eres usuario de redes sociales, habrás visto miles de ejemplos como estos. A veces no hace falta gastarse demasiado o complicarse demasiado. Simplemente con algo que sorprenda, algo que tú mismo dirías, ostras, qué chulo eso, ¿no? Os podría poner muchos ejemplos de clientes y a veces es tan fácil como montar un pequeño fotocall para que la gente, mientras espera mesa, pues se pueda tomar algo y pueda hacer un poco el tonto y hacerse fotos. A veces, no sé, es que todo depende del tipo de negocio, por eso me gusta trabajar en consultoría, porque es personalizada para cada uno de vosotros, pero os puedo asegurar que incluso preparar una zona para que la gente, mientras espera la mesa, pues se pueda tomar un par de cócteles y pueda hacer un par de fotos, pues estás ayudando a que el contenido lo cree el usuario y lo comparte el usuario, ya te quita un poco de trabajo a ti, y además estás subiendo el ticket medio porque mientras esperan están bebiendo algunas cervezas o la primera copa de vino, no sé, etcétera. Otro de los grandes elementos de una estrategia de marca es la personalidad de la marca. No sé si os habéis preguntado alguna vez, pues, la diferencia entre ir a comprar al Mercadona, al Eroski o al supermercado del Corte Inglés, ¿vale? No me critiquéis por este ejemplo, es un ejemplo, podría haber puesto cualquier otro. Lo que quiero es que entendáis y que forcéis ese clic que tiene que hacer vuestra cabeza, ¿no? Porque en el Corte Inglés prácticamente el mismo producto a lo mejor tiene un precio superior, o porque la gente está dispuesta a pagar más por el mismo producto, ¿no? Al final se trata de cómo los atendemos, de la experiencia que ofrecemos. Probablemente en el Corte Inglés hay una persona con traje y corbata o vestida formal, bien educada y que te está asesorando y te está acompañando durante toda tu compra, ya sea en el supermercado o en el edificio entero, ¿vale? Sin embargo, probablemente en otro establecimiento te encuentras que un poco más y no te miran ni a la cara, ¿no? O sería lo mismo, ¿no? Viajar en Iberia o viajar en Ryanair, ¿vale? Esto también forma parte de la personalidad de marca. Cuando creamos una marca desde cero, también elegimos esa personalidad, ¿no? Ese tono, esa relación que vamos a tener con los clientes. Y hay una herramienta que se llama los arquetipos de marca, que si puedo os compartiré el enlace en la descripción o incluso si os suscribís a la newsletter estoy seguro que recibiréis varios recursos sobre eso, donde dividimos a la sociedad en 12 tipos de arquetipo, ¿vale? Si tú decides el arquetipo del aventurero, pues probablemente tu negocio, el tipo de música, el tipo de decoración, el tipo de platos, pues tendrá un concepto, pues eso, de aventura, de riesgo, de viajes. La experiencia que vais a ofrecer va a ser totalmente diferente que si apostáis por arquetipos como el gobernante, el héroe o, no sé, directamente el bufón. Hay diferentes arquetipos y estoy seguro que vas a poder echar un vistazo al recurso y vas a encontrar el que más encaja en tu negocio. Algo que tenéis que saber es que no hace falta que elijáis solo uno, ¿vale? Si elegís solo uno, mejor, porque lo vais a tener más claro. Pero también podéis hacer una combinación de dos, máximo tres, tampoco os paséis, que os ayuden a fijar cómo queréis ser percibidos, cómo queréis que tanto tú como el equipo tenga esa personalidad. Sabéis, negocios pues que probablemente sí que se permiten estar todo el rato sonriendo, todo el rato haciendo bromas, pues probablemente tienen muy trabajado esa personalidad y tienen estudiado pues cuál es la personalidad que funciona con el cliente ideal de ese negocio. La función que tiene esta personalidad es conectar Una vez hemos conseguido que los diferentes puntos de contacto con el cliente sean coherentes, el siguiente punto es conseguir conectar con los comensales. Y créeme que trabajar la personalidad no os va a costar demasiado, no es una gran inversión y puede haber un antes y un después. Simplemente las preguntas que hace el negocio cuando el comensal llega, en este caso el camarero, o cuando llega, cuando se va, o incluso en redes sociales, va a haber un antes y un después, porque incluso puede hacer que aumente vuestro ticket medio si en el momento ideal hace las preguntas que toca. Os pongo un ejemplo rápido. Si es un restaurante más familiar y el tipo de gente es familiar y el camarero usa la palabra ¿queréis este entrante para compartir o este postre para compartir o una botella de vino tal para compartir? Pues estás consiguiendo vender lo que tú quieres y ese tipo de personas que a lo mejor tienen una personalidad más de cuidador, más familiar, se sienten, si yo voy solo y necesito, y te van a decir que sí. Y ya has conseguido vender ese vino o ya has conseguido vender ese entrante que probablemente no tenían pensado comer o no tenían pensado beber, pero como se los ha ofrecido, ha encajado perfectamente y ha conectado perfectamente con la experiencia que quieren percibir en tu negocio. Cuando mencionaba la coherencia, me refiero a que a día de hoy vemos restaurantes muy chulos que cuando ves sus redes sociales dices, pero si no publican nada o si tienen una foto de la carta del año pasado, y viceversa. Luego tienes restaurantes que ni fu ni fa, pero cuando ves sus redes sociales la gente sonríe, los platos son espectaculares, pues tenéis que ser coherentes. O sea, lo ideal es que en redes sociales reflejemos la realidad. No hay que vender humo, pero tampoco lo que hay que hacer es no venderse. Es decir, si tu sitio tiene unas vistas espectaculares o si tus platos están súper bien presentados, lo que no puede ser es que no aparezca nada de eso en tus redes sociales. Es importante que te preocupes de que la experiencia que tiene la gente en el mundo digital sea lo más similar posible a la realidad, porque eso hará que la gente decida visitarte y que luego cuando vean, si han venido a vuestro restaurante y ven una publicación, ostras, pues yo comí ese postre, o yo tal, y lo comparten, comentan, y eso es lo que quieren las redes sociales, que estemos el máximo tiempo posible en ellas, y eso tiene sus pros y sus contras, pero tenemos que intentar que jueguen a favor de nuestro negocio. Otro de los puntos más importantes es los valores de tu marca. Tendrías que poder elegir entre 3 y 5 valores que fijen tu manera de pensar, tu manera de reaccionar en base a algunas situaciones. Imagínate que estás trabajando y tienes un restaurante vegano o vegetariano y que tu mensaje es pues, lo importante que es cuidar el planeta, lo importante que es cuidar los animales, etc., ¿no? Sin embargo, luego tu principal canal es el delivery y estás utilizando bolsas de plástico, estás utilizando tuppers de plástico y no te preocupa para nada hacer 20.000 flyers y que esos flyers acaben en la calle o acaben en el bosque. Lógicamente estoy forzando el ejemplo, pero tenemos que ser otra vez más coherentes en lo que somos y lo que queremos. Y si tu restaurante, por ejemplo, es un restaurante familiar, pues probablemente si tú eres coherente y permites que tus camareros concilien y que los turnos no sean turnos interminables, estoy seguro que también vas a conseguir grandes resultados porque tu equipo estará contento, y si tú consigues que tu equipo esté contento, va a hacer que tu cliente esté contento. La mayoría de problemas de personal se arreglan escuchándose entre propietario y empleado, y no digo que siempre sea culpa de empleado, tampoco digo que sea siempre culpa del propietario, pero si hay un momento al trimestre para escucharse, para ponerle solución a los problemas que ha habido, estoy seguro que también notaréis un antes y un después, porque la mayoría de gente se entiende si se escucha. A lo mejor a una persona lo que le preocupa es pues no poder ir a recoger a los niños al cole, o lo que le preocupa es que tiene que hacer 2 o 3 horas de transporte público. Estoy seguro que tú como propietario puedes poner solución, y lo mismo al revés. Si tienes algún problema en el día a día, tú como empleado también tienes que hacérselo saber. Quizá no directamente al propietario, no te saltes la cadena de mando, pero sí que a tu encargado, de decirle, mira, está pasando esto con las propinas, está pasando tal, y yo creo que si se hace dentro de la educación, a veces incluso ayudas a que lo vean y se consiga poner solución, ¿no? Veo muchas veces esa falta de comunicación, y simplemente al aterrizar nosotros, al forzar esa escucha activa por ambas partes, la mayoría de problemas se solucionan, ¿no? Y yo creo que es importante que lo tengáis en cuenta cuando diseñéis esta estrategia y cuando defináis muy bien estos valores. Si te has propuesto seguir todos los puntos del vídeo y trabajar tu estrategia de marca, el siguiente punto es el territorio de marca. Si os pongo el ejemplo de Red Bull, aparte de tener una personalidad de aventurera muy clara, han elegido eso, el territorio de marca de los deportes de aventura, y probablemente en su perfil prácticamente no veréis nunca una bebida, o si la veis es porque algún deportista o alguien que se está tirando desde vete a saber dónde está bebiendo su bebida, pero tienen muy claro esa estrategia, ese territorio, y lo que tenéis que saber vosotros es que el territorio os da excusas para hablar de temas que son interesantes para vosotros, ¿vale? Si, por ejemplo, tu negocio tiene como importante el territorio de la agricultura o el sector primario, pues si en el día a día ocurre algo sobre eso, mi consejo es que te mojes. Imagínate que ha pasado algo en el campo, o que hay un vídeo que se ha hecho viral sobre el uso de pesticidas, o volver un poco a la agricultura tradicional, otra vez con... Sí, sin tanto necesidad de químicos, etcétera, ¿no? Pues tú te tienes que mojar, y si te mojas probablemente atraerás a gente que le gusta la gastronomía local, que le gusta realmente el producto de calidad, y simplemente tú dando tu opinión sobre eso que ha ocurrido ya das a entender que te preocupa y estás consiguiendo esa conexión que estamos buscando, ¿no? Que el negocio tenga esa propia personalidad y que se moje en temas que son importantes tanto para ti como para tus clientes. Otro ejemplo podría ser que si trabajas con productos relacionados con el mar, pues te preocupes de lo que ocurre en las noticias o que puedas compartir pues buenas prácticas, y que cuando alguien o algo hace daño a tu materia prima, a los productos con los que tú trabajas, pues defiendas y te mojes, ¿no? Nunca mejor dicho, porque eso atraerá también a gente que realmente, pues mira, tiene los mismos valores que tú. Como he mencionado antes, lo que buscamos a día de hoy como comensales es una experiencia, no solo vamos a comer, siempre queremos algo más, pues queremos firmar un contrato importante, queremos que el aniversario de nuestra boda salga lo más romántico posible, queremos que reunir a toda la familia y poder celebrar el 80 aniversario de nuestro abuelo o nuestro padre o quien sea, ¿no? Siempre queremos algo más, y es importante que todo lo que hemos mencionado hasta ahora sea coherente y que realmente atraiga a tu cliente ideal para ofrecerle esa sensación, esa emoción que está buscando en cada momento. Y para terminar, la esencia de marca. La esencia de marca, hay quien nos dirá que la tenéis que hacer pública. Desde mi punto de vista, la esencia de marca es para vosotros y para vuestro equipo. Es lo que os guía, la que os va a ayudar a tener claro cuál es vuestro objetivo y por lo que vale la pena esforzarse día a día. Hay gente que el único objetivo que tiene es económico y me parece normal, por eso montamos negocios. Yo mismo monto negocios para ganar dinero y para poder mantener a mi familia, pero normalmente siempre hay algo más allá. Pregúntate, o sea, si han pasado 20, 30 años, pregúntate, ¿por qué decidiste abrir el negocio? ¿Qué es lo que más te apasiona de este sector? ¿Qué quieres transmitir o qué ofreces más allá de la comida? Como he dicho, ya no vamos a los restaurantes a comer, siempre queremos algo más y tenemos que ser capaces de crear esos momentos inolvidables a través de ese mensaje, ¿no? Es decir, mira, pues hay gente que tiene muy claro por qué se dedica a lo que se dedica y por qué ha creado ese negocio. Y yo creo que tiene que ser para ti, si todavía no lo tienes claro, tiene que ser tu objetivo número uno volver a recordar por qué empezaste y por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Y en el caso de que seáis varios socios y estáis creando un negocio nuevo, tener claro qué es lo que os va a hacer a casaros, porque créeme que montar un negocio gastronómico con varios socios es como casarse con alguien, tanto para lo bueno como para lo malo, y tiene que quedar claro, ¿no? Yo una de las primeras cosas que invito a hacer es un pacto de socios donde quede claro quién va a hacer cada uno y si el día de mañana ocurre algo, porque puede ocurrir, o sea, por desgracia alguien puede ponerse malo, alguien puede fallecer, alguien, ¿qué pasaría? A veces es bastante extremo sacar esto en las primeras consultorías, pero créeme que la gente lo agradece porque saben en cada momento qué ocurrirá si pasa algo malo. Es tener como un pequeño plan de crisis ya previsto y créeme que os da tranquilidad saber que tanto cuando pasan las cosas malas como cuando pasan las cosas buenas, tener una previsión de lo que va a ocurrir os va a dar mucha tranquilidad. La esencia de marca va a ser la base de toda vuestra comunicación, pero como he dicho, me la guardaría para vosotros. Y a partir de ahí sí que se saca el tono de voz, el eslogan y todos los mensajes que compartiremos en redes sociales. Pero haceros esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que me guía? ¿Qué es lo que me ayudó a mí a abrir este negocio? Y seguro que si encontráis esas palabras exactas, no sé, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que tu esencia de marca es volver a juntar a las familias y que vuestro restaurante sea un espacio donde la familia pues consigue volver a reunirse y tener esos momentos inolvidables. Pues lógicamente se tratará de hacer eventos tipo comuniones, bodas, bautizos y toda esta parte más tradicional y luego también pues esas experiencias de San Valentín o de Navidades, intentar reunir a toda la familia, ¿no? Pues si tú tienes esa esencia de marca, esa guía, eso es lo que tú quieres, estoy seguro que a partir de aquí todo tu estilo de fotografía, toda la manera de redactar, la manera de hablar, todo esto se crea a partir de aquí. No encajaría pues montar una despedida de divorciados, ¿no? Como está de moda ahora, ¿no? Que hay despedidas de divorciadas, de divorciados, despedidas de solteros, tal, despedidas de jubilados, tal, pues al final, pues si tu corazón es la familia, pues a lo mejor no encajaría este tipo de comunicación. Pero bueno, es un ejemplo y espero que cada uno encontréis realmente las palabras exactas. Como conclusión, deciros que durante 10 años hemos estado creando marcas de todo tipo de negocios gastronómicos, pero nunca la prioridad ha sido el logotipo o la página web. Siempre hemos trabajado todo esto previamente, porque al final es la base de todo. A mí no me gusta trabajar con negocios que dentro de un año o dos desaparecen. Todo nuestro trabajo de meses se tira a la basura simplemente porque dos socios han peleado o porque la pareja que lo creó se ha separado o tal. A mí me gusta crear negocios que, que de hecho ya que sobreviven, desde que negocios que creamos hace 10 años siguen vivos a día de hoy. Y si tú, como propietario o copropietario, lo que buscas es eso, es un medio largo plazo, estoy seguro que estas preguntas te ayudarán a conseguirlo. Es muy importante, la verdad, cuando trabajéis con alguien que no os haga estas preguntas, o si vosotros mismos no os habéis hecho estas preguntas, créeme que nada de lo que hagáis tendrá sentido. O sea, vosotros durante el año, en base a vuestro presupuesto, vais a tener una serie de acciones de marketing y otras acciones de marca. Esas acciones de marca, lo que tiene que conseguir conectar con vuestros comensales y conseguir que vuelvan, parten de aquí. Y es importante que lo trabajéis, y estoy seguro que si conseguís que esas tribus, esos grupos de la sociedad, esas comunidades que comentaba antes, os encuentren y os descubran, la experiencia que le vais a dar está hecha a medida para ellos, y estoy seguro que volverán y vosotros ganaréis mucho dinero con ello.
Si te gusta este podcast, puedes dejar una reseña o un comentario. Es la mejor forma de ayudar para crecer y llegar a más gente. Suscríbete en Apple Podcast, iVoox, Spotify o YouTube para no perderte los siguientes episodios.